Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso, yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, en este sábado 19 de diciembre. Estamos a las puertas de la Navidad de un año que ha sido muy malo para todos, pero también hemos visto en repetidas ocasiones que en los momentos más difíciles surgen los gestos más generosos. Mira, atentos a este sonido.
Bueno, vamos a darle a Mónica el dinero que hemos recaudado para ella, ¿vale? A ver qué tal.
Él lo tiene.
Mira, caballera, hemos querido
contribuir y ayudarte. Una ayudilla. Es poquilla cosa, pero seguro que te ayuda.
Una ayudilla. Son Esmeralda y José Carlos, dos profesores del Instituto Pedro Antonio de Alarcón de Guadalix, en Granada. Entran al bar, en el que habitualmente desayunan, con un sobre en la mano, detrás de la barra está Mónica. Las restricciones le han obligado a cerrar su establecimiento durante 3 semanas, algo que se traduce en 0 ingresos. Así que los profesores del centro, los que desayunan todos los días y los que no, decidieron entregarle en un sobre el dinero de todos los desayunos que no se han tomado desde que bajó la persiana. Un gesto que Mónica no esperaba y que le ha supuesto un gran empujón.
Pues para muchos es que yo tenía pendiente lo que es el mes de noviembre de alquiler pendiente de pago. Y con ese sobre que me dieron y un poco más que se hicieron los 3 primeros días al abrir, pues se ha terminado de pagar ese mes pendiente de alquiler.
Cuando Esmeralda, la profe de matemáticas, se le ocurrió esta idea, jamás imaginó que la repercusión sería tan grande. Ahora quiere que todo esto sirva para que sus alumnos aprendan la importancia de los valores.
Eso espero, porque ya que yo no pensaba que esto iba a trascender tanto, que esto era una cosa entre Mónica y nosotros, y yo no pensaba que esto tuviera tanta trascendencia, pues una vez que la ha tenido, que se den cuenta ellos de que no solo enseñamos matemáticas, lengua, biología, física, sino que enseñamos también valores, día a día. Aunque ellos no lo vean y ellos solamente, en mi caso, me vean explicar matemáticas, pero yo siempre trato también de enseñarles valores, que es lo importante.
Desde luego que es lo importante. Sin duda, una lección que seguro cala hondo entre los alumnos de este instituto granadino.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿sabes que Amistades Peligrosas se vuelven a juntar para celebrar el 30 aniversario del grupo? Pues no pierdas detalle que en unos minutos hablamos con Cristina del Valle y Alberto Comesaña. Antes quiero saber cómo vas a celebrar la Navidad, si te juntas con la familia, si te quedas en casa, si tienes algún plan interesante. ¿Qué nos dicen los oyentes, Estefanía?
Este año son muchas las familias a las que les va a tocar dividirse. Una de ellas es la de Ángel. Nos manda su mensaje desde Badajoz.
Pues mira, este año va a ser una cosa mucho más tranquila. Además, nuestras hijas van a venir una en una fecha y la otra en otra. Así que estaremos los tres juntitos en casa para Navidad y luego viene la otra hija, así que no, otra vez tres, con una hija distinta cada vez. Tiene que ser así este año. Lo principal es que podamos celebrarlo, aunque sea así más recogiditos. Cuidaos todos, un beso y un saludo muy especial. Feliz Navidad.
Para ti también, Ángel. Toca dividirse, qué remedio. Tenemos que ser muy prudentes, hacer las cosas con muchísimo cuidado. Y bueno, pues ya sabes, el toque de queda, las limitaciones de movilidad, un máximo de personas en las reuniones, esto es lo que condiciona la tradicional celebración navideña. En cualquier caso, toca celebrarlo con la misma ilusión, eso que no falte.
Uh-huh. A Guadalupe le da igual que este año no nos podamos juntar todos. Dice que toda su familia vive en el pueblo, que ella se va a encargar de preparar la cena como todos los años y que luego la va a repartir por todas las casas de sus familiares. Así todos cenaremos lo mismo y nos sentiremos más cerca, nos dice.
Fíjate, qué detalle, Guadalupe. Supongo que tu familia sabrá valorar ese esfuerzo.
Seguro que sí.
Seguro que lo haces con todo el cariño del mundo, sí, señora. Bueno, ¿y tú qué plan tienes para estas Navidades? ¿Cómo vas a celebrar estas fiestas tan especiales?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Mientras recibimos tus mensajes, vamos a charlar ya con Amistades Peligrosas.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A ciegas en un viejo hotel.
Un hombre, solo una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Subes la escalera, siento tus caderas,
entrando poco a poco en la habitación.
Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter.
Bueno. Pensábamos que el 2020 ya no nos podía sorprender más, pero todavía se guardaba un notición, porque que Amistades Peligrosas se vuelvan a unir en el 30 aniversario del grupo, pues es un notición en toda regla. Saludo primero a la dama Cristina del Valle. Buenas noches, querida mía.
Buenas noches, mi Rosa querida.
Estoy hasta emocionada, ¿te lo puedes creer? Estoy hasta emocionada. Oye, como dice la canción, basta ya de tanta tontería, vamos a llevarnos bien. Es verdad. Alberto Comesaña, buenas noches, encantada de saludarte.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Bien? Pues bien, espero bien. Escuchar esta canción, este Estoy por ti, y hablar con los dos al mismo tiempo, pues chico, es maravilloso, ¿eh?
Bueno, 30 años después, ¿eh?
Claro.
Y sigue la canción tan viva como siempre. Lo estaba oyendo ahora y la verdad que ha envejecido bien el tema, como un buen vino.
Eso mismo estaba yo pensando, que es una canción que ha envejecido muy bien, y luego vosotros dos, que conserváis esas voces estupendas que tenéis, ¿eh? Bueno, a Cristina la adoro y ella lo sabe, pero Alberto, ¿tú cómo estás? Porque hace muchísimo que no hablo contigo y, claro, volvernos a encontrar 30 años después con esta noticia de la vuelta de Amistades Peligrosas, esto es para estar emocionado, como mínimo.
Pues mira, muy contento, porque primero porque veo a Cristina contenta y la veo que... A Cristina ya sabes que es como una polvorilla. Ahora la llamo la Rociera Almonteña, que aguantarle la noticia. Nosotros llevamos hablando desde hace 6 meses, que nos encontramos en un concierto allá por el mes de junio. Yo creo que justo hace ahora 6 meses. Y un poco, pues bueno, allí desatamos los nudos, los rencores, un poco la mala uva que podíamos tener uno contra el otro. Yo creo que allí hubo un antes y un después. Y a partir de ahí, pues bueno, yo le iba retrasando, decirte, Cristina, todavía no, todavía no, todavía no, aguanta. Pero ya te digo, como si fuera una rociera almonteña, el día 9 de diciembre ya saltó y dio la noticia al mundo de que la pandemia había hecho sus efectos, el confinamiento a todos nos puso las cosas en nuestro sitio, y como el que ha tenido un accidente muy grave, que al día siguiente se levanta diciendo, he perdido el tiempo en tonterías, en estupideces, vamos a aprovechar la vida, a vivir el día a día y sobre todo eso, a que desaparezcan los rencores, los odios, los recelos. Y en ese proceso estamos, creo que ahora mismo estamos muy contentos los dos de querer manifestar al mundo este relato. Como decía ayer, la guerra de los 30 años, más que el reencuentro, va a ser el relato del cómo dos personas que alcanzaron lo máximo en su vida profesional, su vida personal fue un auténtico drama, un sinvivir. Explicar esa historia, a mí es ahora mismo lo que más me apetece.
Pero fíjate que vosotros siempre habéis sido muy claros al hablar de la ruptura de amistades peligrosas. Sois muy diferentes los dos, tenéis mucha personalidad, un carácter muy fuerte. Fíjate tú, Cristina, no te digo nada. Y han tenido que pasar 30 años para que por fin llegue la aceptación por ambas partes. Cristina, te pregunto yo a ti, porque tú eres muy de esto. ¿Tú qué crees? ¿Casualidad, coincidencia, simplemente el destino? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo no creo mucho en el destino. Soy muy, muy terrenal, muy de tierra. Creo que el tiempo es muy sabio. Creo que los afectos y las emociones y lo vivido no se podía olvidar. Lo que Alberto y yo tuvimos, no solo como profesionalmente, sino como pareja, fue algo que marcó nuestras vidas para siempre, ¿no? Entonces, creo que también necesitábamos un tiempo para procesar algo que en su momento hubiera sido imposible de procesar. Yo creo que nadie hubiera superado la prueba tan brutal a la que estuvimos sometidos, ¿no? De mezclar vida personal con vida profesional. Llegó un momento que no podíamos, no llevábamos las riendas de nuestra vida, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que fue que esa explosión era necesaria y la transformación era necesaria también para que llegara este momento con el aprendizaje, el bagaje y la valoración y la reflexión, ¿no? De dónde, qué hemos aprendido el uno del otro, qué hemos aprendido de este tiempo, todo lo que nos hemos añorado y que culminó el otro día en el escenario cuando nos subimos en la televisión gallega a cantar y cuando de pronto nos dimos cuenta que los dos nos sentíamos en nuestro, como era, hemos llegado a nuestro hogar, ¿no? A nuestro hogar, que es el escenario y la música, y no teníamos ni que planear nada, ni que mirarnos, simplemente con vernos y estábamos allí en el escenario y ya salió la magia sola, ¿no? Y creo
qué
que
bueno.
Eso es lo hermoso, ¿no?
Claro, teníais esa asignatura pendiente, ¿no? Recomponer un poco lo que habéis vivido juntos porque realmente habéis hecho cosas muy grandes. De hecho, nadie ocupó nunca el espacio que dejó Amistades Peligrosas. Y es verdad que es difícil gestionar eso. Yo entiendo que el éxito devorara la relación personal porque todo fue muy rápido, porque de la noche a la mañana os convertisteis en la banda sonora de una generación y eso fue un privilegio, pero también una presión enorme.
Bueno, hay cosas que a mí ya te digo, me gustaría relatarlas en un libro, que estoy pensando en un documental. O sea, casos alucinantes como que Cristina y yo nos conocimos en una noche de verano en Galicia, en Vigo, y al día siguiente estábamos viviendo juntos. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a nosotros dos. A los dos años un productor llamado Luis Carlos Esteban, que Cristina había contactado con él para iniciar un trabajo de su tercer disco, nos propone que hagamos un dúo cuando Cristina venía de ser Chris, que era una Lolita de la compañía Warner, y yo venía de ser de Semenar, de un grupo no punky, sí, pero sí muy marcadamente provocador y muy anarquista ese punto. Y él nos propone, y nos decía yo, ¿pero dónde va esa pija y ese punky? ¿No? O sea, como que éramos una cosa imposible. Hay anécdotas muy, muy grandes. Luego, el primer videoclip salió de un videomatón de la compañía que nos dijo, bueno, vamos a ver cómo dais por cámara. Y sin haber ensayado nunca nada, 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 nos pusimos delante de un videomatón. Hicimos un video que luego se convirtió en el videoclip oficial de la canción. Cosas inexplicables. El cómo, pues, de unas primeras televisiones donde yo no sabía qué hacer con las manos, me agarré a una guitarra y bueno, pues de ahí también salió una explosión de magia, ¿sabes? Yo te digo, hay una química que a mí me gustaría poderle explicar, que yo no soy consciente de esa química hasta ahora que veo los vídeos. Luego veo las actuaciones de grabadas de los conciertos y teníamos un nivelazo de puesta en escena, un nivelazo musical,
muchos
muy buenos músicos, muy buenos productores. El nivel de exigencia es altísimo, que a veces hace daño. Hay cosas que no se puede explicar a otra gente, y ya tengo que a mí me encantaría poderlo relatar en un libro, un documental, y que quedara plasmado también para
ellos. Bueno, titular esta vuelta de Amistades Peligrosas como Alto el Fuego me tiene fascinada, y creo que el nombre ha sido cosa tuya. Vamos, que venís dispuestos a dar que hablar, que por otro lado no es ninguna novedad en Amistades Peligrosas.
Sí, bueno, era un poco... la palabra sale todo a partir de Armisticio, que fue un poco la que me generó esa sensación de decirte, mira, vamos a hacer una pausa a toda esta guerra de los 30 años que le vamos a llamar ahora. Porque es que lo curioso de Amistades Peligrosas es que, siendo pareja profesional y personal como fuimos en la década de los 90, estábamos en guerra constante. pero luego una vez que se terminó el grupo seguíamos en guerra, es decir, había un ella aparece en mi vida y yo aparezco en la suya de una forma recurrente, entonces la sombra de Cristina en mi vida ha sido alargada y yo creo que también en la suya, entonces aunque eso será de una segunda temporada, la década del 2000 y 2000, espero que haya para más temporadas, ¿sí? Y ahora empieza la tercera temporada, que los guionistas todavía no pueden desvelar nada de lo que va a ocurrir y nos tienen en ascuas a todos. Pero sí, ya te digo que muy ilusionado con la posibilidad que tenemos de poder hacer una gira tanto en España como en Latinoamérica, que es nuestra gran asignatura pendiente, ese punto de no haber girado y no haber aprovechado. Porque si en España tuvimos éxito, en América fue auténtica locura. Es decir, somos un grupo referente de una generación y dos canciones como Me haces tanto bien o Me quedaré solo, sí, han sido auténticos himnos allá por donde vayas.
Bueno, estáis ahora mismo en el proceso de ordenar esos 30 años, de ponerlos uno detrás de otro, con la distancia que te da el tiempo, con una sonrisa, que eso es lo mejor de todo. Y quería preguntaros, una de las grandes diferencias que marcaron también la separación de Amistades Peligrosas fue la temática de las canciones. ¿Hacia dónde va a tirar esto a partir de ahora? Porque esto supongo que ya lo habéis hablado, o lo estáis negociando todavía. Cristina, ¿dónde ponemos el foco ahora?
Bueno, el foco, como no partimos de un disco nuevo, aunque va a tener novedades, partimos de grandes éxitos, que creo que están tan claros que Alberto y yo, en el listado que hemos hecho de esos temas, no ha habido prácticamente ni que negociarlo ni nada. O sea, ha salido natural y los dos hemos compartido todo el listado. Lo que sí ha habido una idea muy buena, Alberto, brillante, y ha sido que también esos temas traerlos a la actualidad, ¿no? A través de sus autores y sus compositores, que no es una idea brillante, ¿no? Es el reconocimiento a quienes han estado ahí detrás, el reconocimiento a los autores en un momento también donde parece que socialmente el ser autor no es algo tangible, no tiene valor, no es un profesional, no es un trabajador con derecho al paro o con derechos, ¿no? Entonces, poner en valor la labor de los creadores como algo fundamental. Va a haber alguna colaboración, sorpresa también, por supuesto. Y bueno, y dos temas que como ha hecho Alberto, Alto el Fuego, que es una declaración de intenciones, es como nuestro testamento, ¿no? Nuestra firma,
sí,
de la paz,
sí, sí.
El acuerdo de paz maravilloso.
Jo, pues qué ganas de escuchar esas canciones.
Me gustaría apuntar también una cosa con lo que referías sobre lo que es la temática. Yo a lo que aspiro, que todas las canciones que hagamos a partir de ahora, y esperemos que hagamos muchas, uh-huh, que todas tengan como un componente que salgan de la verdad, de curar el dolor, que para mí es lo más importante. O sea, fabricar una canción, componer una canción, siempre para mí es lo mismo que fabricar una pócima, una droga, un medicamento, algo que sirva para curar el dolor que alguien pueda tener. Pues, si tú consigues fabricar eso, está claro que tu canción le hace mucho bien a la gente, es una canción necesaria y que la gente la va a consumir. Entonces, esas para mí son las premisas. Ya en la temática de la que pueda constar, pues mira, puede ser cualquier temática que te plantees, pero que parta de la verdad y de curar un sufrimiento, un dolor.
Qué bueno. De todas formas, Alberto, Cristina, más allá del disco y de todo lo demás, yo estoy muy contenta porque esto es el triunfo de la amistad, de recuperar el buen rollo y además hacerlo sin más pretensiones que disfrutar como lo hacíais al principio, porque es verdad que cada uno por separado habéis intentado hacer vuestras cosas, pero al final la sombra de cada uno os ha ido acompañando tanto a uno como a otro. Y esto es un final feliz, es un fin de fiesta estupendo.
Sí, porque la gente que nos ha querido y nos ha seguido durante tantos años se lo merecía. Lo han llevado demandando siempre como sueño y nos hemos quedado muy impresionados desde el día 9 que lanzamos la noticia hasta el día de hoy. Todavía estamos recibiendo cartas, escritos de gente, como dice Alberto, donde nuestra música marcó su vida de una manera increíble y donde formamos parte de la parte más íntima de miles de personas, y solo por eso merece la pena ya no solo estar juntos, sino hacer música, subirte a un escenario y llenar y devolverle al mundo, y más en estos momentos, la banda sonora que se ha perdido. También el COVID nos ha puesto un espejo, ¿no?, de cuáles son las prioridades y cómo las relaciones humanas al final son lo que nos salvan de todo, ¿no? Y son tan necesarias, decía Alberto hace poco, cuando decían institucionalmente, no, es que la música no es esencial. La música es esencial, urgente y necesaria, como el aire que respiramos.
¿Y tú cómo lo estás viviendo, Alberto?
Pues yo llevo un año muy extraño, como todo el mundo. El tema de lo de las prioridades, lo que es esencial, lo que es no. Creo que a mí este año me ha hecho mucho bien. fíjate tú lo que te digo, que parece, pero me ha recompuesto un poco mis prioridades, me he hecho el camino de Santiago, desde, me he salido desde mi casa en bicicleta y he llegado a Santiago. Aprendes una barbaridad de cosas, yo creo que es de las experiencias más alucinantes que pude hacer. Luego el reencontrarme con Cristina también ha sido otro hito muy importante este año. El volver a sentirme orgulloso de lo que es Amistades Peligrosas, porque hubo hasta una época donde oía noticias de Amistades Peligrosas y me hacía daño. Yeah. Yo digo que si no fuera por ese punto de que no podemos actuar, que nos pasa al 100% o casi todos los artistas, los actores, los técnicos, que estamos un poco dejados de la mano de Dios, pero vamos, a nivel mental me encuentro muy a gusto conmigo mismo.
Qué bien. Oye, pues está claro que lo que hay que recordar son los buenos tiempos, dejar a un lado lo demás, afrontar esta nueva etapa, sobre todo con mucha ilusión, con buena intención, con muchos puntos en común, que ahí es donde está el secreto y donde hay que centrarse ahora. Y bueno, para muchos seguís siendo el mejor grupo pop de los 90 y para muchos vuestra vuelta es un sueño hecho realidad. Y no veas tú qué sensación hablar con vosotros dos al mismo tiempo tantísimos años después. Estoy encantada. Y queda pendiente vernos cara a cara en el 2021, ¿eh?
Sí, para presentarte el tema nuevo de Alto el Fuego, por supuesto.
Venga, genial.
Eso lo hacemos ya cara a cara, como tú has dicho, sin mascarilla.
Fenomenal. Eso será para febrero, ¿no? Yo más o menos calculamos, Alberto, febrero, ¿cuándo estará todo esto listo?
Cuando diga Cristina que es la del marketing, la que marca los precios.
Que es la que manda, como siempre. Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado.
Eso también lo sabías, ¿no, Alberto? Que hay cosas que no iban a cambiar, ¿no?
Bueno, de alguna manera, Cristina y yo teníamos también separados un poco los papeles. O sea, yo era más el creativo, el que estaba sacando las frases ingeniosas o la composición, y Cristina era la que supervisaba el trabajo y la que ponía en orden a los productores, a los músicos, a la compañía, a los managers. Los tenía todos alineados y creo que eso sigue siendo. Y está bien que sea así porque tiene capacidad para hacerlo.
Bueno, y sobre todo tienes empuje, que yo sé que ella ya tenía en la cabeza lo del 30 aniversario, y te digo yo que hasta que no ha conseguido que estéis juntos los dos no ha parado. Tengo yo esa cosa ahí por dentro, ¿eh? Bueno, Cristina del Valle, un beso fuerte. Alberto Comesaña, si os quiere.
Nos vemos pronto. Un beso muy grande, Rosa.
Adiós, adiós.
Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama, hecha de hojas y ramas en la plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
desde luego este 2020 sigue siendo una caja de sorpresas, aunque ahora lo que realmente nos preocupa es cómo vamos a pasar las Navidades, que quedan solo 4 días para la Nochebuena y seguro que ya tienes más o menos claro cómo la vas a celebrar. Así que bueno, cuéntanos tus planes para estas fiestas tan especiales y si vas a hacer algo chulo, pues también. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Paula tiene más que claro cómo va a pasar estas fechas.
Paula desde Gijón. Mis planes para estas Navidades, pasarlas con la familia y con el perro, sobre todo paseando al perro, que siempre lo hago. ¿Para qué variar si saco al perro 365 días y años bisiestos, un día más?
Pues claro que sí, Paula, muy bien, ¿qué haces? ¿Qué necesidad tiene de quedarse el perro en la casa cuando tiene que salir a pasear y hacer sus cosas cada día? En fin, Paula, gracias por tu mensaje y nada, a disfrutar de estas Navidades tranquilitas.
Desde luego que van a ser más que tranquilas estas Navidades y vamos a echar de menos todos esos planes y actos propios de estos días.
De Nochebuena somos tres, mi madre, mi novio y yo. Y bueno, este año haremos una cenita en casa, ligera y poca cosa. Lo que sí que echo de menos para el año que viene es irme al quintu navideño, que no sé si lo hacen en todos los pueblos, pero es como un bingo, pero de risa, que vale 50 céntimos, y a lo mejor te preguntan, ¿el Día de los Inocentes? El 28, y tú tienes que marcarlo con un haba, luego tiran habas, y este año nos vamos a hacer el quinto.
¡Qué bueno! Uh-huh. Pues no lo había escuchado nunca.
Yo tampoco.
¡Ay, qué bueno! Bueno, pero no te preocupes porque todo volverá. Eso sí, nos toca estar muy atentos a las restricciones de Navidad establecidas por cada comunidad autónoma. Veremos cómo nos podemos mover, pero bueno, en cualquier caso, seguro que ya lo tienes más o menos claro. Así que cuéntanos tus planes para estas Navidades. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues avanza esta noche de sábado y lo hace con una historia que no sé a vosotros, pero a mí me ha dejado de piedra. Porque, a ver, las trampas a la hora de hacer un examen siempre han existido. No estamos hablando de nada nuevo. Hablamos de copiar. Eso se ha hecho toda la vida, pero desde que comenzó el confinamiento, las academias de clases particulares no han parado de recibir mensajes como este.
Exacto, la idea sería en media hora empieza mi examen. Entonces estar en contacto con, por ejemplo, usted, que puede ser profesor o profesora, no sé. Y es un ejemplo, y de allí enviarte la primera pregunta, enviártela y tú me mandes la respuesta. Entonces yo vengo y la copio rápido. Y la segunda pregunta, yo voy y la copio rápido, ¿me entiendes?
¿Me entiendes? Estefanía, ¿me entiendes?
Te entiendo, Rosa, te entiendo, pobre.
¿Me entiendes, Estefanía? A ver, cuéntanos qué está pasando.
Es que a esta chica que acabamos de escuchar, bueno, pues le ha pillado el toro y necesitaba ayuda urgente. Las academias han notado una demanda creciente, no para dar clases particulares, sino en busca de profesores que les hagan los exámenes a los alumnos. Y claro, esa no es la función de las academias. Así que Elena, directora de uno de estos centros, pensó que se trataba de una broma cuando recibió la primera llamada.
Durante el confinamiento yo recibí la primera llamada, que bueno, pues me dejó bastante... Bueno, de hecho, al principio me pensé que era una broma. Pues una chica que me llama, en fin, primero me pregunta por clases particulares, yo entendí que eran clases particulares, y al final aquello degeneró en que yo lo que quiero es un profesor para que me ayude en el examen, vamos, para que me ayude, no, para que me lo haga, que en las academias no hacemos este tipo de prácticas, o sea, que lo que reciben siempre es un no.
Hombre, es que la labor de las academias es ayudar a que los alumnos aprendan y aprueben con esfuerzo y por méritos propios, no haciendo trampas.
Eso es, la picaresca Rosa, que vamos a decir, siempre ha estado presente en época de exámenes. Y claro, en 2020 los estudiantes han utilizado mucho la tecnología para copiar. Algunos incluso hacen exámenes en grupos, en equipos, y otros...
¡Qué fuerte!
Y otros sí optan directamente porque... Chica, el examen, pues que se lo haga un compañero.
Ay. Y sí que quiero dar un aviso a la gente joven, que no le haces ningún favor a un amigo por hacerle un examen. Claro. O sea, si un amigo te pide que en línea te pongas, yo entiendo que siendo joven, porque yo probablemente tampoco lo haría, no te niegues, pero es que no le ayudas. Queda con él antes, ayúdale a preparar el examen, pero no te metas en línea.
Efectivamente, no le ayudas en absoluto, así que desde aquí mandamos todo nuestro ánimo a todos los que estos días estéis realizando los exámenes antes de Navidad. Hincad codos, porque en 3 días llegan por fin las vacaciones.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Sábado 19 de diciembre nos toca poner el acento en aquellas leyendas y misterios que recorren nuestro país de punta a punta y que tanto nos sorprenden. Y es que aquí tenemos de todo, desde aves que descubren tesoros imposibles, personas que se convierten en montañas para siempre o animales míticos que asustan a cualquiera si te los encuentras de frente. Y para todo ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos nuestros amigos? ¿Qué
pues
tal va la vida?
Bien. Hoy nos vamos a Navarra, ni más ni menos,
¿sí?
Que es uno de los lugares que conjugan el turismo y la naturaleza, pero con total armonía. ¡Qué bonito!
Y además que es un sitio perfecto, que tiene muchísimo que disfrutar, es un paisaje muy hermoso, y la verdad que de leyendas va muy bien surtida, como ya sabemos.
Bueno, pues vamos a empezar directamente en la villa de Fitero. Y en Fitero hablamos de la leyenda de la Cueva de la Mora, José.
Bueno, Rosa, pues sí, las aguas del río Alhama, que bañan las ruinas del antiguo castillo, pues la verdad que son las protagonistas de esta historia. Mira, la otra protagonista, hay que decir, que es la hija del alcaide árabe que ocupó el lugar durante la Reconquista. Bueno, pues de ella se enamoró, como pasa muchas veces, un caballero cristiano que había sido hecho prisionero en las batallas que tenían ambos bandos. Y allí encerrado en el castillo fue cuando conoció a la joven, la vio de pasada, se enamoró y se quedó prendado completamente de ella. Bueno, pues se fue puesto en libertad, porque a veces se intercambiaban pues prisioneros unos a otros. Volvió a su casa el caballero y no podía olvidar de ninguna manera a la joven que le había robado el corazón.
Ya, y esto tiene una mala solución. Seguro que algo pasa y no es bueno, José.
Bueno, Rosa, como sabes tú ya estas historias, sé que hemos contado muchas. Bueno, pues al joven no se le ocurrió otra cosa que hacer que sus tropas asaltaran el castillo diciendo que era para vengarse, pero con un solo objetivo en la cabeza, conseguir a su enamorada, fíjate la parafernalia que montó para eso, ¿no? Pues conquistaron la fortaleza y a la mora, pero al poco tiempo los árabes volvieron para recuperar el castillo que decían que les pertenecía. Y el caballero recibió un golpe mortal entonces, casi, y acabó malherido en brazos de su amada. Bueno, pues ella, que conocía todas las salidas secretas del lugar, arrastró al joven hasta la orilla del río Alhama, para intentar salvarlo y allí fue alcanzada por una flecha. Oh. Ambos murieron frente al pasadizo conocido hoy como la Cueva de la Mora. Y aquí viene el misterio o la leyenda mayor que cuenta la gente del lugar, que el alma de la joven sale cada noche de una de las entradas secretas del castillo y se acerca hasta el río en busca de agua fresca para su caballero herido.
Ay, me encanta esta leyenda, este final, esta joven que sale para acercarse hasta el río y coger ese agua fresca para su caballero herido, qué bonito y qué triste.
Sí, sí, preciosa Rosa, pero tú cómo te la encuentras ya verás tú cómo sale.
No quiero. Bueno, seguimos nuestro camino hasta otro lugar con mucho encanto, como es Viana. Y vamos a aprovechar esta visita para hablar sobre la leyenda del brujo de Bargota.
Bueno, muy interesante y curiosa. Bueno, Joanis, como era conocido por sus vecinos, pues era un sacerdote que contaba a sus feligreses desde el púlpito historias tan fantásticas como que cada tarde iba desde Viana hasta el pico de Urbión, que estaba cercano, volando, y regresaba para dar misa. Fíjate qué cosa más curiosa les contaba. Bueno, pues estas revelaciones no tardaron en llegar a la Inquisición, que estaba siempre pendiente, que puso en su punto de mira al brujo de Bargota y consiguió dar con él hasta en dos ocasiones. Fíjate, la primera, en 1599, cuando el Tribunal de la Inquisición de Logroño lo incluyó en la causa que se hizo allí en la ciudad de los brujos y las brujas de Zugarramurdi. Y de esta, Joanis consiguió escapar de los calabozos y regresar a Bargota como si nada hubiera pasado.
Vamos, que era un hombre bastante esquivo. A ver si es que realmente era un brujo, José.
Bueno, pues vamos a ver por qué. Porque la segunda que le pilló el santo oficio, esta vez sin la misma suerte, fue aquella en que acabó con la confesión del mismísimo Joanis, en la que contó, tú fíjate, con detalle cómo discurrían sus reuniones de brujos y hasta el tipo de escobones, fíjate, que utilizaban en sus desplazamientos cuando no tenían a mano murciélagos o búhos o esqueletos de animales que les transportasen. Todo eso se lo contó él a la Inquisición. Bueno, pues también contó que a las 11:30 de la noche sonaba un trueno terrible que les anunciaba la presencia inmediata del diablo y que a las 12 comenzaba la misa negra que se prolongaba hasta el segundo canto del gallo. Pero lo curioso de la leyenda del brujo de Bargota es que consiguió sobrevivir a la Inquisición y desde entonces los vecinos de los pueblos aledaños a la Laguna de Cañas, donde eran los aquelarres, sí, escuchan cada noche el trueno anunciador y los ruidos propios de la misa negra impartida por Joanis.
Vamos, que hay quien cree que sí era un brujo y que sigue dando que hablar por la zona, por lo que estoy viendo, ¿eh?
Exactamente, Rosa, así es.
Bueno, ponemos rumbo a otra gran localidad navarra, Laviano. Y creo que esta es una de las leyendas más conocidas a nivel local. Vamos a hablarte de la leyenda de Santa Felicia y San Guillén.
Bonita y triste a la vez. Bueno, pues resulta que Felicia era una adolescente muy guapa, era hija de los poderosos duques de Aquitania y estaba destinada a un trono ducal, por supuesto, incluso real. Un día, pues le pidió a sus padres poder acudir antes de casarse a visitar la tumba del apóstol Santiago, pues en el lado más occidental de la península ibérica, dominada en gran parte por su primo Sancho. Bueno, pues un viaje en el que debidamente escoltada, pues no podía surgir contratiempos y al que accedieron sus padres, bueno, por darle ese capricho, ¿no? Bueno, Felicia partió con su gran séquito, convirtiéndose en peregrina, pero a su vuelta, fíjate, tal vez por el tipo de vida que le esperaba de ser esposa de su señor, o porque había sido tocada un poco por la humildad que transforma a todo peregrino, la princesa se escabulló de su compañía y damas, se escondió en el apartado valle navarro de Egües, en el que se hizo pasar como criada, sirviendo a un noble local del señorío de Amocain.
Madre mía, todo esto porque la pobre había decidido seguir otra vida completamente distinta.
Efectivamente, Rosa, no quería casarse. Bueno, alertados sus padres por sus doncellas de la huida de la hija, le dijeron a su hijo y Guillén que fuera a buscarla. Bueno, pues siguiendo sus pasos, el heredero encontró a su hermana, pero en la discusión, fíjate, para que ella sí viniera y él ya no quería, por cumplir su cometido y convencerla, su ira le nubló la mente y en un golpe malo de puñal dio muerte a su hermana. Bueno, horrorizado completamente por ese fratricidio, acudió directamente a confesarse al Papa y el Santo Padre le impuso como penitencia pues esta misma peregrinación a Compostela que había realizado su hermana, pero como pecador y no como príncipe, ¿no? Bueno, fue su arrepentimiento fue tal que tras haber cumplido con su penitencia se impuso él mismo la de seguir siendo un humilde siervo de Dios. Se retiró como anacoreta a una ermita junto al Camino de Santiago en la que ofrecía su hospitalidad a todo peregrino que acudiera a venerar a la Virgen de Arnotegui. Y ahí pasó su vida.
Caramba, muy triste historia, pero con final divino, ¿eh?
Ah,
Así
es. Sí, 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 es bonita. Nos vamos ahora hasta uno de los enclaves más interesantes del Camino de Santiago, como es la iglesia de Santa María de Unate. Se ubica cerca del pueblo de Muruzábal, en un estratégico punto en el cual confluyen el camino francés de Roncesvalles y el aragonés proveniente de Somport. Y te vamos a contar en este mismo punto la leyenda del pórtico de Santa María de Eunate, José.
Así es, Rosa. Bueno, pues este pórtico se encargó a un escultor la talla de Santa María de Eunate allá más o menos por el siglo XI, ¿no? Bueno, pues él estaba muy contento, pero no comenzó, fíjate, enseguida a trabajar, sino que decidió recluirse para sentir esta inspiración divina y así poder hacer una obra maestra. Bueno, pues estuvo bastante tiempo pensando y al volver vio que un gigante cantero dotado con poderes sobrenaturales ya había concluido el trabajo que le había sido encomendado a él. Bueno, estaba completamente indignado, se dirigió al abad, que haciendo caso omiso a sus explicaciones, le dio a entender que su ausencia había sido considerada como una falta de respeto hacia los monjes y hacia él mismo. Y como castigo, le mandó esculpir una obra idéntica que debería finalizar en el mismo plazo empleado por el gigante. Nada menos que 3 días. Tú fíjate qué complicaciones.
Bueno, pues esto tiene difícil solución. Es una obra muy grande para tan poco tiempo, ¿no?
Exactamente, tú lo dices. Bueno, pues entonces el desesperado, ante la magnitud de esta encomienda, se adentró en el bosque decidido a invocar al diablo. Y sin embargo, fue la bruja Laminac quien, compadeciéndose de él, le confió el secreto que resolvería su problema. Le dijo lo siguiente: se tuvo que hacer con una piedra de luna de una gran serpiente, que una gran serpiente guardaba en su boca, pues le informó que la depositaría en la orilla del río la noche de San Juan. Entonces vio sorprendido cómo se obraba el milagro y empezó a hacerse solo el pórtico. Pero algo falló y la portada surgió invertida, como reflejada en un espejo. El pueblo quedó maravillado y el gigante cantero, que estaba muy enfadado y con mucha ira, pegó una patada muy grande a la obra del otro, que ésta fue a parar a una población cercana. Y quienes no puedan resistir su curiosidad, Rosa, deben saber que pueden admirar hoy su obra en la iglesia de Olcoz y la misma portada, pero puesta en la iglesia de Santa María de Unate. Ahí están las dos como hermanas.
Qué bueno, o sea que son copias casi exactas, pero invertidas. Entonces tenemos ahí dos puntos de interés para comprobar esto. Qué bueno.
Y se pueden visitar ahora mismo, si quieres.
Pues habrá que investigar. José, acabamos en San Miguel de Aralar. Y con este sonido de cadenas arrastrándose, vamos a hablarte de la leyenda de Teodosio de Goñi.
Sí, bueno, pues este era un caballero navarro que tuvo que abandonar su hogar para combatir en la guerra con los musulmanes. Bueno, pues el diablo, bajo la forma de un peregrino, alertó a Teodosio cuando regresaba a su hogar que su mujer le había sido infiel con un criado y que justamente en ese momento estaban compartiendo el lecho conyugal en su casa. Bueno, pues el ciego de ira llegó a la casa, entró al dormitorio y sacó su espada para arremeter una y otra vez contra esos dos cuerpos que entrevió a oscuras en su cama. Bueno, salió de la casa y con gran estupor, Rosa, vio en la plaza a su esposa que regresaba de la iglesia. Claro, la alegría que ésta demostró por el regreso de su marido se convirtió pronto en horror al comprobar que a quienes había asesinado Teodosio era a sus propios padres, a los cuales Constanza, la mujer, había invitado a vivir en su casa durante su ausencia.
¡Madre mía, qué horror! ¿Y cómo respondió el parricida tras enterarse de lo que había hecho, José?
Pues fíjate, acudió al párroco y al obispo de Pamplona que le impusieron la penitencia de vivir fuera de toda población, llevando una gruesa cadena en el cuello y la cintura y una cruz de madera a cuestas. Bueno, pues tras 7 años de peregrinaje por Andía y Aralar, llegó hasta la cueva donde vivía un dragón que mataba a personas fulminándolos con su lengua de fuego. Repentinamente, el monstruo surgió de la caverna y Teodosio se encomendó a San Miguel. El arcángel bajó del cielo, aniquiló al dragón y rompió las cadenas de Teodosio. El caballero navarro consagró el resto de su vida al culto a San Miguel, construyendo un templo en su honor, y se dice que las cadenas que hay fuera de la capilla son concretamente las que portaba Teodosio durante su peregrinaje.
Claro, estaba claro. Bueno, qué bonita historia, me encanta conocer todas estas cosas. Navarra, por supuesto, que es un sitio donde habrá muchísimas más historias que contar, y volveremos dentro de muy poco tiempo. José Talavera, gracias por guiarnos por Navarra y por toda su historia hablada.
Muchas gracias a ti, Rosa, y un beso muy grande y feliz Navidad para todos.
Igualmente, la semana que viene más leyendas. Un besito, José Talavera. Adiós.
Un beso.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
noche de COPE recomendándote un par de lecturas estupendas para leer en familia este fin de semana. Aquí ya sabes que cada semana queremos animarte a leer y como a veces lo más complicado es elegir un buen libro, pues mi querida Beatriz Millán nos da el trabajo hecho. Beatriz, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
Pues muy bien. Y bueno, ahora súper contenta porque ya en 4 días ya está aquí la Navidad. ¡Qué alegría, hija mía!
Ay, pues sí, Rosa, un ratito ya para desconectar. En nada tenemos aquí Nochebuena. Y, por cierto, ¿tú has escuchado hablar de la tradición lectora que tienen los islandeses por estas fechas?
Yo ni idea, vamos.
Pues mira, ellos celebran algo que, a ver si lo digo bien, porque ojo con la palabrita, se dice Jóla Bókaflóð y se traduce como inundación de libros por Navidad. Y pasan la Nochebuena y el día de Navidad leyendo los libros que se regalan en estos días.
¡Qué bueno! ¿Qué dices? ¡Qué forma tan curiosa de celebrar la llegada de la Navidad! ¡Qué bueno!
A tope, venga a leer. Yo la verdad es que sigo, vamos, on fire con el espíritu navideño, pero sobre todo sigo muy empeñada en transmitir lo bonito de la lectura en familia, así que aquí van mis dos recomendaciones navideñas para esta semana.
Bueno, seguro que son dos libros estupendos para leer en compañía y añadir a nuestra colección de libros navideños. Beatriz, ¿por dónde empezamos? A ver.
Mira, vamos a empezar por una preciosidad de álbum ilustrado llamado El copo de nieve. El autor es Benji Davis y está publicado por la editorial Andana. Siempre decimos que el álbum ilustrado tiene un gran recorrido y que puede encantar tanto a peques muy peques como a primeros lectores, pero en el caso de este libro te diré que muchos adultos se van a emocionar como niños.
Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué historia nos cuenta?
Pues mira, la historia la protagoniza una niña que se llama Noel, cuyo deseo es tener un árbol de Navidad muy grande. Y también, por otro lado, tenemos la historia de un copo de nieve que cae de una nube y se siente un poco inseguro porque no sabe dónde va a aterrizar. Vamos, ay, como pobre, que está ahí buscando su lugar en el mundo. Entonces, junto a los dos, vamos a aprender muchas lecciones maravillosas. Como, por ejemplo, que a veces las cosas no salgan como queremos, pero pueden ser aún mejores, o a confiar en que lo mejor está por llegar.
Muy bien.
Bueno, he de decirte, Rosa, que además de que la historia es súper bonita, las ilustraciones de este libro son una auténtica maravilla. Aunque acaba de ponerse a la venta, me atrevería a decir que es uno de esos libros que se van a convertir en clásicos.
Vale.
En un clásico casi, igual de importante que la archiconocida obra de Dickens, Canción de Navidad, que yo es un libro que suelo releer en estas fechas. Y aunque te voy a ser sincera, yo no soy de la opinión, de que cada libro tiene su momento y no soy muy fan de las adaptaciones, pero voy a hacer una excepción con una de estas novedades de Anaya, porque ha adaptado este clásico a una lectura infantil a partir de 8 o 9 años, con unas ilustraciones maravillosas de Óscar Pérez.
O sea, bueno, que hablamos de Canción de Navidad.
Sí, claro, porque, bueno, sabes que la obra es espesita.
Sí, tiene
un vocabulario un poco difícil y, bueno, pues la verdad es que yo no conocía ninguna adaptación para estos primeros lectores, o para unos lectores un poco más experimentados, pero un poco más pequeños. Y Anaya ha sacado esta adaptación para peques entre 8 y 9 años. Una versión ilustrada. Es una maravilla, es uno de esos libros para coleccionar, Rosa, y que pase de padres a hijos, de hijos a nietos, porque es una edición preciosa, la verdad.
Uh-huh.
El texto, que como decíamos, pues en la versión original, pues es bastante espeso, es bastante denso, lo ha adaptado Lourdes Íñiguez y la verdad es que ha hecho un trabajo maravilloso para que los más jóvenes lectores conozcan la historia del gruñón y tacaño señor Scrooge y del pequeño y desvalido Tiny Tim.
Bueno, pues estas son las dos recomendaciones navideñas que nos hace Beatriz esta semana. Por un lado tenemos El copo de nieve de Benji Davis y esta estupenda y nueva adaptación del famoso cuento de Navidad de Dickens. Yo cada semana me apunto los libros y luego me voy a la librería y les echo un ojo, que lo sepas. Y los que me gustan me los compro.
Eso es, hay que apoyar el comercio pequeño, hay que irse a librería.
Hombre,
a la librería,
claro,
que tengamos en el barrio a poder ser.
Sin duda. Y qué regalos tan bonitos para estas fechas, estos libros, querida Beatriz. Muchísimas gracias, como siempre, por tus recomendaciones.
Gracias a ti, Rosa. Espero que Papá Noel te deje muchos libros bajo el árbol, ya me contarás.
Bueno, y a ti también, para que nos sigas recomendando libros tan estupendos cada semana. Muchísimas gracias, Beatriz Millán.
A ti, ya sabes que como siempre puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @Beatriz Millán.
Bueno, te seguimos y te leemos. Un beso, querida. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informada.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.
Bueno, último vistazo a las redes antes de echar el cierre al programa de hoy. Quedan 4 días para Nochebuena y más o menos ya tenemos pensado cómo nos vamos a organizar estas Navidades, aunque este año nos toca improvisar hasta el último minuto. Pero bueno, esta noche al menos estamos viendo que ya tenéis claro cómo vais a celebrar estas fiestas tan especiales. Estefanía, más planes.
Catalina tiene preparada una excursión cerquita de casa. Haré una ruta con 3 amigas por los montes que tenemos aquí cerca del pueblo. Son una maravilla y en estas fechas están preciosos, nos dice.
Pues sí, qué gusto caminar por el campo, sí señora. Uh-huh.
Vamos a ver qué nos cuenta esta noche Manu de Zaragoza.
Planes para Navidades van a ser bastante distintas, ¿no? Creo como las de todos. No voy a viajar a ningún lado. No como otros años que nos íbamos con unos amiguetes a Navarra y tal, pues este año nos quedamos aquí. Y sí que vamos a comer con mis padres, pero solamente mi pareja y yo, y solamente lo que es el día de Navidad y el día de Año Nuevo, que encima es el cumpleaños de mi madre.
Bueno, Manu, doble celebración, no está nada mal, ¿eh? Aunque vayáis a ser poquitos, sin duda. Un beso.
En casa de Félix van a ser 5. Con el resto de la familia harán una videollamada cuando llegue el postre. Y así todos juntos, aunque sea en la distancia, brindaremos para que la salud nos acompañe en 2021, nos dice.
Bueno, y qué duda cabe que la salud sin duda es lo más importante, amigo mío, que no nos falte en el 2021 y que intentemos esquivar el temporal, aunque la cosa se ponga fea a la vuelta de vacaciones, al menos hasta que llegue la vacuna, que estemos fuertes para librar esta durísima batalla con el virus. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes y que disfrutéis muchísimo de la Navidad. Bueno, en cuestión de minutos llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, pero recuerda que volveremos la próxima semana y estaremos contigo todas las Navidades. Y recuerda que hasta entonces seguiremos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, tranquilo que nos vamos, pero te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas, Pulpo.
Pues muy buenos días, Rosa. Rosita Rosado. Vaya semana la que hemos dejado atrás en Poniendo las Calles. Mira, vamos a recordar hoy esa charla que manteníamos con Ettore Pezzuto. Este señor, mañana sábado, dentro de unas horas, va a organizar la 8ª edición de Te Invito a Cenar. Esto es una gran cena solidaria para personas sin recursos. Bueno, pues este año va a ser a distancia por culpa de la pandemia y se van a enviar más de 1000 cenas de Navidad. También hemos asistido a la reapertura más solidaria de un bar. Es la cafetería El Sabio, en Granada. Varios profesores de un colegio que estaban muy, muy cerca a este bar le dieron a Mónica, la dueña de este local, un sobre con el dinero de todos los desayunos que no se tomaron mientras estuvo cerrado ese bar durante la pandemia. Atención, Rosa, este fue el momento.
Bueno, vamos a darle a Mónica el dinero que hemos recaudado para ella, ¿vale? A ver qué tal.
Ahí lo tiene.
Mira, caballero. Hemos querido contribuir y ayudarte.
Una ayudilla. Es poquilla cosa, pero seguro que te ayudará.
Es que esto no puedo pagarlo.
Es emocionante y lo vamos a recordar porque de verdad que merece muy mucho la pena. También contamos con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, que nos contó que este año vamos a poder ver ni más ni menos la estrella de Belén. Ya sabe Rosa que los sábados de 4 a 6 el mejor entretenimiento está en Poniendo las Calles edición deluxe en cuanto tú acabes. Feliz Navidad y que toquen la fábrica.
Feliz Navidad, Pulpo. Gracias. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Llegamos ya a las 4 de la mañana. Hoy nuestros invitados han sido Amistades Peligrosas. Si quieres saber a qué se debe que Cristina del Valle y Alberto Comesaña se hayan vuelto a juntar en este 30 aniversario del grupo, puedes volver a escucharlo a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Nos vamos, Estefanía Salvatierra. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa. Un beso.
Un beso, guapa. Agradecida también a nuestros técnicos, Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene y feliz Navidad. Sé feliz, adiós.
Si nos cantaría, tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti,
por ti,
estoy por ti.
Son juegos peligrosos, siempre acaban mal.
Un hombre solo, una mujer.
69 formas de pasarlo bien.
Luces apagadas, sin temor a nada. Mis manos se han perdido dentro de tu falda. Pasión encendida, la emoción servida y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti. En la mesa llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pasión encendida, la emoción servida y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro si nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti,
por ti,
estoy por ti. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti,
por ti,
estoy por ti,
oh, sí.
Estoy por ti, yo estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti.